De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Los líderes de los países emergentes, reunidos en los BRICS, arropan al presidente ruso Vladimir Putin. Los equilibrios de países como Arabia Saudí, como Brasil, como la India, como China, como Rusia, que pretenden mantenerse neutrales a la espera del resultado del enfrentamiento entre Rusia y Occidente, defienden y dependen de sus propios intereses. El presidente de China aprovecha la ocasión para reclamar la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una reforma pendiente desde hace muchos años, para dar cabida, dice, a países árabes y latinoamericanos. Putin, por otro lado, responde que si hay imágenes de soldados de Corea del Norte en territorio ruso, pues que puede ser una realidad. Putin recurre a estos soldados para afrontar los problemas de reclutamiento después de más de 2 años de gran desgaste en Ucrania. Mientras la intervención del secretario general de la ONU en esta reunión, Antonio Guterres, ante los BRICS, reclamó el final de la guerra, tanto en Oriente Próximo como en Ucrania. Y mientras tanto, París pretende escenificar la reconciliación con Rabat al más alto nivel con el presidente Emmanuel Macron y sus ministros cargados de inversiones con crédito francés, claro, para recuperar peso político y buenos negocios y reconocer y valorar también la estimable colaboración de los servicios de inteligencia marroquíes para la celebración en paz y sin problemas de los Juegos Olímpicos en París el pasado verano. Francia y Marruecos preparan la próxima visita oficial del presidente galo Emmanuel Macron a Rabat lunes, martes y miércoles próximo. Un viaje que va a servir para cerrar el periodo de desavenencias que han mantenido ambos gobiernos durante casi 3 años a raíz de una serie de enfrentamientos en asuntos muy delicados, entre otros, la concesión de visados, la influencia económica comercial en países africanos y, sobre todo, las acusaciones de espionaje en el móvil del propio Macron. Anteriormente, la intención fallida de un juez francés por una denuncia de una ONG de detener en París al responsable de la seguridad nacional marroquí provocó la ruptura de la colaboración en un tema tan delicado como es la seguridad y la lucha antiterrorista. La evolución de los problemas entre los dos gobiernos llevó incluso al cambio del idioma francés por el inglés en el sistema de educación marroquí. La realidad es que en Marruecos ha crecido mayoritariamente los recelos contra una actitud arrogante y soberbia, la habitual grandeur gala que rebosó muchos vasos en los últimos años. Además del inglés, otro cambio fundamental se ha dado en los últimos 4 años en que España es el primer socio comercial de Marruecos por delante de Francia. En estos últimos tiempos, el sentimiento de rechazo a todo lo francés se ha registrado también en países del norte de África y del Sahel, donde han sido expulsadas las tropas francesas que colaboraban desde hacía años en la formación de ejércitos como el de Mali y Burkina Faso, todo para luchar contra grupos terroristas y de crimen organizado. Lo malo que detrás de los recelos hacia Francia vienen los recelos hacia el resto de los europeos. La aparición del grupo paramilitar ruso Wagner en esa región ha propiciado golpes de Estado en estos países que ahora mantienen su respaldo con Moscú. El caso es que el gobierno Macron se convenció por la fuerza de los hechos y de la realidad que era tarea urgente recomponer las relaciones con Marruecos en lugar de privilegiar las de Argelia, gobierno con influencia militar alineado con Putin. Las razones del cambio son políticas para evitar más pérdida de peso e influencia en el continente africano, de imprescindible colaboración en materia de seguridad y lucha antiterrorista que se demostró, como hemos dicho, para garantizar el normal desarrollo de los Juegos Olímpicos de París y ahora, por supuesto, Business are Business por elevados intereses económicos y comerciales. Macron realiza una visita a Marruecos acompañado con una bolsa de casi 20.000 millones de euros para firmar acuerdos muy relevantes en sectores como las infraestructuras, la ampliación de la red del tren de alta velocidad, las energías, la industria, el turismo, en fin, contratos en sectores clave y con una cuestión fundamental, con crédito francés para respaldar todas estas operaciones e inversiones que precisa el proceso de desarrollo y modernización marroquí emprendido por el rey Mohamed VI desde su llegada al trono hace 25 años. Eso sí, el 30 de julio pasado, coincidiendo con la fiesta del trono, Macron envió una carta a Mohamed VI donde reconocía, sin ambages, iba mucho más allá, la soberanía de Marruecos en el Sáhara. La apuesta francesa por Marruecos es clara y contundente y ha incluido la promoción en el seno de la Unión Europea de una declaración del Consejo de los 27 jefes de Estado y de Gobierno reconociendo, comillas, el gran valor de Marruecos para la Unión Europea, pocos días después de que el Tribunal de Justicia Europeo anulara los acuerdos comerciales con Marruecos por incluir productos procedentes del Sáhara, sin que la situación legal internacional de este territorio se haya solucionado y Naciones Unidas lo admita como provincias del sur de Marruecos. Un proceso que se está moviendo en las últimas semanas y que puede presentar novedades para intentar lograr una solución definitiva con la autonomía del Sáhara bajo soberanía marroquí después de casi 50 años de contienda. De momento, la propuesta de Staffan de Mistura, el enviado especial para el Sáhara del secretario general de la ONU, de realizar una partición del Sáhara de este territorio, ha movido alguna pieza del tablero, pero es consciente de que esta propuesta es absolutamente inaceptable a todas luces para Marruecos. Tanto Rabat como el Polisario han rechazado de entrada la propuesta, pero bueno, lo que sí puede hacer es mover, posibilitar movimientos en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU con intención de forzar una solución negociada, pacífica y definitiva al conflicto, con, por supuesto, una mesa de negociación en Ginebra. Esta noche, una noche más, nos ocuparemos de lo que está ocurriendo en Ucrania, de la campaña electoral en los Estados Unidos. Quedan muy pocos días y los insultos suben aún más entre los dos candidatos, Donald Trump y Kamala Harris. No crean ustedes que eso solo pasa en España. Las encuestas dan resultados muy ajustados en los 7 estados clave donde se va a decidir la elección. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Ignacio Cerezo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla.
Vladimir Putin desafía el aislamiento diplomático occidental reuniendo en Kazán a los líderes de los BRICS, el bloque de economías emergentes que encabezan Rusia y China. El jefe del Kremlin pretende convertir a la organización en una alternativa a las instituciones políticas y financieras de Occidente.
El presidente ruso no niega la presencia de tropas norcoreanas en Ucrania y recuerda que Moscú firmó un acuerdo de defensa mutua con Pyongyang. Estados Unidos y la OTAN dicen tener pruebas del envío de soldados norcoreanos a Rusia y la inteligencia de Corea del Sur cifra en 3.000 el número de militares norcoreanos desplegado en suelo ruso.
Dimite el fiscal general de Ucrania por la existencia de una red de sobornos organizada para librar a funcionarios del alistamiento. La renuncia de Andriy Kostin fuerza un nuevo cambio en la cúpula del poder judicial durante la guerra, el segundo tras la detención del presidente del Tribunal Supremo por corrupción en 2023.
Israel retrasa su ataque a Irán por la filtración de los documentos clasificados del Pentágono. Los archivos que pusieron al descubierto sus planes aparecieron la semana pasada en Middle East Spectator, un canal de Telegram pro-iraní al que están suscritos más de 175.000 usuarios. Los responsables del foro aseguraron haber recibido los documentos por parte de una fuente de la inteligencia de Estados Unidos.
Hezbollah confirma la muerte de Hashem Safieddin, el sucesor potencial de Hassan Nasrallah al frente de la organización, mientras el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, regresa a Oriente Próximo para impulsar las negociaciones de alto el fuego en Gaza. Estados Unidos y Qatar aseguran que las conversaciones se reanudarán en los próximos días.
Mueren 5 personas y otras 22 resultan heridas en un ataque terrorista contra la sede en Ankara de la empresa aeroespacial más importante de Turquía. El gobierno turco ha respondido bombardeando las posiciones en Siria e Irak del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, al que acusa de perpetrar el atentado.
Giorgia Meloni aprueba un decreto para blindar sus centros de detención de migrantes en Albania. La primera ministra italiana ha reaccionado de esta forma a la decisión de la justicia de vaciar el centro de reclusión en el país balcánico, un pronunciamiento que puso en evidencia las carencias de su plan migratorio.
Gana por un margen ajustado la opción del sí en el referéndum de Moldavia para fijar como objetivo constitucional la entrada en la Unión Europea. La diferencia fue de poco más de 13.000 papeletas. La presidenta moldava, Maia Sandu, ha denunciado la injerencia rusa. Según las autoridades, Moscú compró 300.000 votos, cerca del 20% del total de sufragios emitidos.
Los disturbios en Lisboa por la muerte de un ciudadano de Cabo Verde a manos de la policía han dejado al menos 3 heridos y una decena de detenidos. El gobierno del primer ministro, Luis Montenegro, ha solicitado a las autoridades competentes la apertura de una investigación urgente para esclarecer las causas de la muerte de Odair Moniz, de 43 años.
Y la candidata demócrata Kamala Harris acusa el desgaste en las encuestas a falta de 2 semanas para la cita electoral en Estados Unidos, mientras la campaña de Donald Trump trata de desactivar las acusaciones del ex general de la Marina John Kelly, que le ha acusado de ser un fascista. Según Kelly, que fue su jefe de gabinete, el republicano gobernaría como un dictador si se lo permitieran y no entiende ni la Constitución ni el concepto de Estado de Derecho.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Soldados norcoreanos en Rusia, una opción utilizada por el presidente ruso Vladimir Putin, que pretende, entre otros objetivos, evitar problemas con el reclutamiento de jóvenes rusos. Los países miembros de los BRICS arropan a Putin, pero intentan mantener también buenas relaciones con Occidente. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, pide en su intervención el final de la guerra en Oriente Próximo y también en Ucrania. Últimos datos, Álvaro Escalonilla.
Vladimir Putin ya no está solo. El jefe del Kremlin ha conseguido reunir esta semana en la ciudad rusa de Kazán a los líderes de los BRICS, el bloque de economías emergentes que busca desafiar la hegemonía de Estados Unidos y los países occidentales en las instituciones políticas y financieras globales. Que la reunión haya tenido lugar supone en sí un desafío frontal de Rusia a los países occidentales. Países, recordemos, que decretaron su aislamiento diplomático tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Estuvieron a punto de conseguirlo. Sin ir más lejos, en su última cumbre de los BRICS, celebrada el año pasado en Sudáfrica, Putin se tuvo que quedar en casa. Temía que el gobierno de Cyril Ramaphosa pudiera cumplir la orden de detención en su contra, emitida por la Corte Penal Internacional, y capturarle. Esta vez no existía ningún riesgo. Putin jugaba en casa. Por Kazán han desfilado esta semana el presidente chino Xi Jinping, al que escuchamos, y el primer ministro indio Narendra Modi, dos pesos pesados y miembros fundadores del bloque que aprovecharon la ocasión para limar sus asperezas fronterizas en el Himalaya. También hicieron acto de presencia los líderes de Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, las seis nuevas incorporaciones del grupo, además del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. A orillas del Volga también apareció por sorpresa el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, una decisión, la del diplomático portugués, que no ha estado exenta de críticas. Putin se reunió con el máximo representante de Naciones Unidas a puerta cerrada para discutir, entre otras cuestiones, el final de la guerra en Ucrania. Y sobre la guerra de Ucrania quiso pronunciarse el presidente ruso, que se refirió por primera vez a las acusaciones occidentales sobre la presencia de soldados norcoreanos en Ucrania. Las imágenes son algo serio, si hay imágenes son un reflejo de algo, deslizó Putin en tono irónico. El presidente ruso no negó en ningún momento la versión del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y es que el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, dijo tener pruebas del envío de soldados norcoreanos a Rusia. La inteligencia ucraniana estima que hasta 12.000 soldados norcoreanos podrían ser movilizados para la ofensiva en el este del país. Corea del Sur, por su parte, considera que hay 3.000 soldados norcoreanos desplegados en suelo ruso, concretamente en la región de Kursk, parcialmente ocupada por tropas ucranianas. La cifra, advierte Seúl, podría aumentar hasta los 10.000 para diciembre.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visita Marruecos en dos días de visita oficial que pretenden escenificar una reconciliación con muchos intereses cruzados, sobre todo económicos y comerciales. Macron llega con casi 20.000 millones de euros para firmar acuerdos con el respaldo de créditos franceses en sectores clave como la energía, las infraestructuras y la ampliación de la red de alta velocidad del tren, entre otros. Macron llega a Rabat con una declaración del Consejo Europeo que reconoce el gran valor de Marruecos para la Unión Europea después de la anulación de los acuerdos comerciales por parte del Tribunal de Justicia Europeo. Mohamed VI recibe a Macron tras una remodelación del gobierno del primer ministro Aziz Ajanush para impulsar las decisiones sobre las reformas que necesita Marruecos, sobre todo en la gestión del agua. Vamos a analizar toda esta situación. Pedro González, periodista, fundador de Euronews y Canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, tú, hay que resaltar, fuiste corresponsal en París muchos años, conoces bien lo que es la política francesa, lo que era y ha sido la relación con Marruecos. Francia fue potencia colonial allí. Durante casi tres años han estado absolutamente distanciados, rotas las relaciones por una serie de problemas en asuntos delicados, pero la realidad es la realidad, todos nos comemos lo que el orgullo muchas veces, pero eso sí, los franceses en este caso, a diferencia por ejemplo de los españoles, cuando apuestan por Marruecos apuestan de verdad, ¿no?
Y en este caso pues es una muestra evidente de que se imponen naturalmente las necesidades de Estado por encima de otras opiniones personales. Es evidente que en eso yo creo que todos los franceses están de acuerdo, me refiero al espectro político normal, naturalmente, y supermayoritario, sea tanto del gobierno como de la oposición, están de acuerdo en esa apuesta justamente por el norte de África y más en concreto por Marruecos, sobre todo porque, como has apuntado, me parece, antes a lo largo del programa, se había dicho cuando se ha intervenido de esto que la pérdida ostensible de Francia en el resto de África, sobre todo en lo que fueron sus dominios en el África Occidental, no solamente ha disminuido, sino que en algunos casos ha desaparecido de una manera absolutamente ostensible. En este caso, digamos que Marruecos cobra un valor redoblado, sobre todo pues para Francia, bueno, para Europa absolutamente, y naturalmente para España, y naturalmente eso tiene que traducirse en una cooperación en muchísimos campos. Cierto es que el avance de Marruecos ha sido importantísimo en los últimos años, pero como es obvio, el país y Mohamed VI aspira a mucho más, y naturalmente es el momento de que los países europeos, o en concreto sus vecinos más inmediatos, como son España y Francia, apuesten por ello. Yo creo que en este aspecto a mí me parece que Francia, antepone naturalmente su visión de Estado, que la tiene y naturalmente ya está muy consolidada, con ese manojo de dinero, de inversiones, que se apresta a derramar sobre la que fuera su antigua colonia.
Sobre todo porque tiene, yo esta semana he estado en Marruecos, el miércoles de la semana pasada estuvimos en la jornada de la industria con medio gobierno y las principales compañías, empresas marroquíes, porque en contra de lo que está haciendo Europa, Marruecos sí está apostando por la industrialización del país, algo que le va a permitir tener unas estructuras, por supuesto que le queda tiempo para desarrollarlo, etcétera, etcétera. Y bueno, todos hacían un poquito de reflexión de cómo estaban un tanto hartos de la arrogancia de lo que es la grandeza francesa, de que te digan cómo tienes que hacer las cosas, ¿vale? Y en ese caso, los empresarios españoles entraron desde hace 4, 5, 6 años perfectamente, porque la forma de ser es diferente, porque bueno, el expertise y el know-how ya se asemejan mucho, pero eso sí, España políticamente, por aquello de que en el gobierno tenemos 5 ministros que son favorables al Frente Polisario y una cosa extraña, y son antimarroquíes, el gobierno toma la decisión del Sáhara, de apoyar la autonomía, la propuesta de autonomía para el Sáhara, una decisión que yo creo que es correcta, pero luego no la gestiona. Y luego, por supuesto, tampoco pone el músculo financiero para que empresarios españoles puedan hacer buenos negocios en Marruecos.
Es verdaderamente insólito y lamentable el caso, no ya de que no haya una política de Estado coordinada con la oposición, es que no la hay ni dentro del propio gobierno, como acabas de señalar. Esto verdaderamente es una anomalía y que, bueno, pues queda una tristeza absolutamente insólita. Y volviendo pues a lo que decías de Francia, evidentemente da una cierta envidia, entre comillas, esa política de Estado, que no solamente la practica Francia, la practica Estados Unidos, la practica el Reino Unido, en fin, naturalmente los países que son serios en su conformación y en su visión, no solamente interior, sino sobre todo del exterior. Y sobre todo en el caso de Marruecos, es decir, está absolutamente claro que eso que tú citabas ahora mismo de la arrogancia, si es verdad que ese término, el neocolonialismo, Francia lo ha practicado. Y bueno, ha sido una cosa bastante ostensible que a raíz de las independencias de los años 50 y 60 en los países africanos, pues prácticamente sí, se marchaban, pero después dejaban, bueno, instituciones como era justamente la del Franco CFA, que prácticamente era un mantenimiento del poder colonial, pues de otra manera, ¿no?
Y eso, en el tema económico-comercial de sus materias primas, que en lugar de que estos países puedan manufacturarlas ellos, Francia y Reino Unido también lo hace,
sí, claro.
Se beneficia de esas materias primas, manufacturan en Francia o en Reino Unido y luego las vende. Es una de las salidas para el desarrollo y para el tema de la inmigración, es que estos países puedan ser capaces
y poner en valor sus propias producciones y darlas manufacturadas, que eso implica un know-how y eso significa formación, etcétera, etcétera. Algo que, digamos, las potencias que fueron realmente coloniales, es decir, y obviamente ahí me enorgullezco de nuestro país, de España, que nunca practicó esa política, sino que, bueno, y ahí están. Y eso sería otro tema muy largo, el caso de Iberoamérica, la cantidad de el legado que dejamos de universidades, colegios, etcétera, etcétera, y que bueno, que no ha sido lo mismo en el caso, digámoslo claramente, ni de Francia ni del Reino Unido. Y en fin, a las pruebas me remito, y la prueba es que bueno, todo eso resurge ahora en esa reivindicación de que dice, oye, pues que nosotros también por otras vías hemos alcanzado nuestra propia madurez y naturalmente queremos ser tratados en pie de igualdad.
El Tribunal de Justicia Europeo anuló, después de rechazando el recurso de la Comisión Europea y del Consejo Europeo a una sentencia original rechazando, anulando los acuerdos comerciales entre Marruecos y la Unión Europea porque incluían productos cultivados y producidos en suelo marroquí y en la pesca. Llevamos año y pico sin poder pescar en aguas saharianas porque no se ha consultado al pueblo saharaui. Claro, yo, por supuesto, lo primero es acatar las sentencias de los tribunales. Me pueden gustar más, menos,
cierto,
pero sí se pueden analizar a la hora de que hay un problema y muy grave, y es qué es el pueblo saharaui. Ahí yo creo que hace falta, porque hay muchos intereses entrecruzados, y más ahora entiendo que con unas posiciones un tanto maximalistas después de la invasión rusa de Ucrania, porque Argelia se ha puesto del lado de Putin y en ese lado está también Irán, y entonces Hezbollah está entrenando a miembros del Frente Polisario que están todavía con acciones o intentando acciones violentas desde diciembre de 2020, que rompió la tregua de 1991, y sabemos que Irán ha facilitado drones y otro tipo de armas al Frente Polisario, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo la realidad de lo que es el Sáhara, el 80% del Sáhara son las provincias del sur en Marruecos. Es Dagla, la antigua Villa Cisneros, El Aaiún, Esmara. Y en la otra parte, el otro 20% está en Tinduf, suelo argelino, en los campamentos, en unas condiciones infrahumanas, donde, por cierto, más del 40% de las personas, de los habitantes de esos campamentos, son subsaharianos, ya no son saharauis. Entonces, claro, oiga, mientras Naciones Unidas no admita la descolonización y legalmente se hagan todos los papeles, el Tribunal de Justicia, bueno, resuelve porque... Pero,
evidentemente son los papeles que tiene.
Que tiene, pero la realidad, la realidad es otra. Lo que pasa es que está bloqueada por Argelia y el Polisario, que se niegan a sentarse a negociar y a resolver un diferendo que lo que está es poniendo en peligro miles y miles de vidas humanas que viven en condiciones infrahumanas y, lo que es peor, los grupos terroristas del Sahel, y eso hablaremos ahora con Lucas, que de eso ha escrito un libro además, van a los campamentos y con 100, $200 se llevan a unos cuantos chavales de 18, 20 años que no tienen horizontes a pegar tiros.
Eso es evidente lo que dices, porque claro, a la hora de la verdad, los tribunales, y volvemos a decirlo, sobre todo entre demócratas y liberales, naturalmente las sentencias se acatan siempre, y además hay que confiar en los tribunales por muchas razones, pero sobre todo por una fundamental: ellos aplican la ley, y la ley la construyen, pues siempre son los políticos, es decir, como representantes de los países y de los pueblos. Y es evidente que el Tribunal de la Unión Europea pues ha aplicado la ley tal y como está, y luego la realidad es diferente sobre el terreno. Corresponde naturalmente a los políticos el testar esa realidad, corresponde justamente el ver cuáles son las vías de solución y tratar de arreglarlo, es decir, de conformar esa nueva legalidad que debía de darse, aceptada internacionalmente, que bueno, que ya sí es verdad que se han dado muchísimos pasos en ese reconocimiento, es decir, aunque ha costado muchísimas incomprensiones, pero todo eso se tiene que plasmar en un reconocimiento internacional pleno, y eso es automáticamente labor de los políticos. Luego después serán los tribunales los que aplicarán los diferendos. Sí es evidente que en el entretanto nosotros somos de los peores perjudicados, porque evidentemente ese acuerdo de pesca, pues sobre 120 licencias, pues me parece que 80 por lo
no,
menos...
No, 92,
pero bueno, 80 de ellas me parece que corresponden en términos concretos a la región de Andalucía. Es decir,
Galicia,
y las otras 12 que vienen de Galicia, etcétera, ¿no? Y evidentemente, pues es un roto bastante importante en una industria y sobre todo en una actividad que es muy tradicional y muy importante para España.
Vamos a incidir además en el aspecto de seguridad, de estabilidad, en el aspecto geoestratégico. Lucas Martín, experto, analista internacional, autor de los libros Visión Global y Terror Global, donde ya aborda y muy en profundidad y muy pedagógicamente se lo recomendamos estos temas. También colaborador de la revista Talayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, volvemos a entrar porque Naciones Unidas, el enviado especial, ha hecho una propuesta de partición del territorio, inaceptable, por supuesto, para Marruecos, después de todo lo que se ha invertido. Además, es que no tiene en cuenta que desde hace ya años los saharauis están integrados en Marruecos de una forma absolutamente normal. En septiembre del año 21 celebraron elecciones, volverán a hacer elecciones en el año 26. Hay un saharaui elegido por saharauis como presidente de Dakhla, como presidente de El Ayun, de Smara, etcétera, etcétera. Pero además, el tema geoestratégico es que un Sáhara independiente bajo tutela de Argelia, es decir, con la tutela también de Rusia, es y ha sido durante 48 años y ahora más inaceptable para Europa, pero sobre todo para Estados Unidos. O sea, que Putin pudiera tener una salida al Atlántico en ese punto tan crucial, tan estratégico de la navegación, es absolutamente impensable, ¿no?
No, evidentemente la situación es, como te lo dije ya la semana pasada, en cierto modo endemoniada, ¿no? Porque hay muchos intereses en juego, no solamente lo que tú has comentado, sino intereses geopolíticos de muy alto nivel. Lo que tú comentas de la salida al Atlántico, la influencia de Rusia en la región, no hay que obviar tampoco la inestabilidad de Argelia, que ha evolucionado hacia una inestabilidad y que veremos qué pasa de aquí a un par de años, que eso hay que tenerlo en cuenta. Y evidentemente toda esa serie de factores unidos crean una situación que a quien perjudican o pueden perjudicar es Europa. O más que perjudicar, digamos, hacer que la situación empeore mucho más de lo que ya está y esté mucho más complicada la solución.
Y ahí hay una amenaza constante que son los grupos terroristas. Sabemos que Al-Qaeda y sabemos también que el Daesh, el Estado Islámico y grupos terroristas locales, pero sobre todo estas dos franquicias terroristas se reagrupan en la zona del Sahel. Ha aparecido Wagner y grupos paramilitares rusos que han propiciado golpes de Estado en países como Mali, Burkina Faso, Níger, Chad, donde ahora es Moscú quien está rigiendo. Y para poder contener y poder enfrentar esa amenaza, hay una iniciativa de países occidentales, encabezada por varios países africanos y Marruecos, de ofrecer lo que es el fortalecimiento de la fachada atlántica para que estos países del Sahel puedan comercializar sus productos a través de las infraestructuras marroquíes, a través de los puertos marroquíes en el Atlántico, y así poder fortalecer las economías de estos países y a su vez fortalecer los sistemas políticos. En definitiva, toda una operación tendente a mejorar la situación de esos países y evitar la influencia rusa. Eso es algo muy, muy importante, ¿no?
Sí, pero yo en este caso, Javier, como yo lo veo, es una iniciativa importante que puede ser útil, pero una vez más, Europa, y lo puse por escrito hace un par de semanas, creo que fue, hace dejación de funciones. Es decir, una vez más dejamos en manos de terceros que intenten solucionar nuestros problemas. Y Europa sigue sin decidirse a intervenir realmente como hay que intervenir en la región. El artículo que escribe de publicar es el Quo Vadis Europa, ¿no? Pues Europa tiene que decir qué quiere ser.
Quo Vadis, el artículo de Lucas Martín, Quo Vadis en Atalaya. ¿Sí?
Entonces, tiene que decir qué quiere ser y qué quiere hacer. Y tenerlo claro, lo que no podemos estar permanentemente buscando soluciones o medio soluciones que son beneficiosas, evidentemente, pero que evitan que Europa se implique como se tiene que implicar. Y yo creo que, aparte de esas acciones que estás comentando, hay que hacer otras mucho más de intervención directa en el Sahel.
Yo tengo la impresión, incidiendo en este punto, que Europa me parece que va a tener un despertar bastante, bastante difícil. Y digo un despertar porque da la impresión de que está dormida. Cuando hay un movimiento geopolítico, a nivel mundial, verdaderamente brutal, y naturalmente se están moviendo todas las placas tectónicas políticas del planeta, y me da la impresión de que Europa todavía sigue anclada, pues bueno, en sus pequeños debates y regulaciones y tal, que son, sí, muy importantes, y naturalmente para un estado del bienestar que cada vez yo creo que es más una utopía que una realidad, por mucho que lo estemos disfrutando todavía, yo creo, sobre unas bases que me parecen un poquito artificiales. Pero evidentemente, como dice Lucas, a mí me parece que el tema es fundamental, es decir, que Europa necesita ser un actor De hecho, pues bueno, Josep Borrell, que está a punto ya de marcharse, lo ha repetido muchísimas veces, dice, bueno, que Europa tiene que decidirse a decirse qué es lo que quiere y jugar a ser un actor global. Y evidentemente yo creo que cada día está perdiendo cada vez más posiciones. Y bueno, simplemente por poner un dato, es en el tema financiero, es que uno ve la lista, por ejemplo, que es lo más importante, es que como siempre, el dinero, ¿no? Ve la lista de los bancos más importantes del mundo y resulta que eso, encabezados por americanos, chinos, británicos, que ahora no son de la Unión Europea, es decir, uno de la India, etcétera, etcétera. Ningún europeo entre los 20 primeros y el primer europeo, pero que no es miembro de la Unión, es la Unión de Bancos Suizos. Es decir, es absolutamente increíble.
Ahí yo creo que en España se debe dar un paso adelante, recuperar el consenso en política exterior, tener política de Estado. Es complicado tal y como están las cosas y sobre todo tal y quien está ahora mismo en el gobierno. Pero, por supuesto, sacar esta cuestión Marruecos del debate más interno, más de echarse a la cara y tú más, y el móvil y qué tendrá, y ese tipo de zarandajas, porque la relación con nuestros vecinos, y ojalá pudiéramos recuperar la relación con una Argelia que fuera un país solvente, que tuviera un gobierno que fuera un gobierno que respondiera a los intereses de los argelinos y no a los intereses de un grupo de militares y que están más alineados con la Unión Soviética, y hablo de la Unión Soviética, no de Rusia, que de otra cosa. Pero bueno, yo creo que en ese sentido es muy importante para superar clichés y sobre todo porque nos estamos jugando mucho. Yo hablaba con Canarias, ayer ahí estaba un grupo de estudiantes canarios en la Universidad Ben Gerir, a 70 kilómetros de Marrakech, con el presidente Clavijo, en una iniciativa muy, muy, muy interesante. Y ahí ves cómo la apuesta por la modernización, la digitalización, el desarrollo, el progreso, la industrialización por parte de Marruecos es muy importante. Por supuesto que todavía quedan muchos problemas y muchas desigualdades, la gestión del agua, proyectos, etcétera, etcétera, pero que ahí España, es decir, España en su conjunto, pero por ejemplo Andalucía y Canarias son puntas de lanza donde la cooperación con Marruecos y con África es fundamental para los intereses no ya solo de España, sino también de la Unión Europea.
Lo que apuntabas antes de la industrialización, y evidentemente yo creo que está muy claro en el programa económico y de futuro de Marruecos, está claro que es el control de la gestión del agua, el tema de la energía y el tema de esa industrialización. A mí me parece que son tres sectores enormes en los que España puede ayudar muchísimo, puede beneficiarse también, y que esa cooperación pues puede ser de un ganar-ganar por parte de los dos países y especialmente de las regiones que están pues más cercanas de unas de otras, ¿no? De las dos orillas del Mediterráneo, ¿no?
Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana, directora de Casa México, Málaga, Andalucía. Buenas noches.
¿Qué tal, querido Javier? Amigo Radio Escuchas, con el gusto de saludarlos. Saludos, Pedro. Saludos, Lucas.
Claudia, que tú además estás en Málaga, estás muy cerca y yo creo que también ahí sois más conscientes de la influencia, de la relevancia, de la trascendencia de tener unas buenas relaciones con unos vecinos que, bueno, que tienen sus peculiaridades como las tenemos nosotros. Estoy pensando en las relaciones nuestras con Francia o con otros países, y que en un momento determinado España necesita clarificar y sobre todo tener una posición solvente a la hora de garantizar la cooperación, la colaboración, que luego se puedan superar los problemas que hay. Por supuesto que hay problemas encima de la mesa, ¿no?
Sí, no, por supuesto, coincido contigo y también con lo que han estado comentando Lucas y Pedro, pero también hay que señalar que estamos teniendo una pésima diplomacia, estamos teniendo una pésima política exterior que nos, en lugar de facilitar precisamente todos estos temas que tú mencionas, los está complicando, ¿no? Al grado de que no recuerdo en ningún otro periodo en la democracia que tuviésemos tantos problemas en España con otros terceros países, ¿no? Por la cantidad de roces que se han dado, hemos visto, bueno, lo mismo ha sucedido en el caso con Marruecos, con Argelia, roces que se han dado, bueno, porque ha faltado el talante pues para sacar adelante pues temas espinosos, no solamente a lo que tú mencionas, sino también, por ejemplo, a algo que nos interesa mucho, no solamente en el espectro español, sino en el radio de la Unión Europea, que tiene que ver con las fronteras seguras que es otro de los grandes temas calientes y candentes del momento, y que es una preocupación que, por supuesto, pues compartimos y que tiene mucho que ver, por supuesto, pues con Marruecos, ¿no? Sin embargo, creo que los vasos comunicantes que tenemos con Marruecos deben seguir siendo sólidos, deben de seguirse profundizando. El tejido empresarial marroquí sigue extendiéndose en España y también de España en Marruecos. Recuerdo que hace, por ejemplo, menos de una semana, se llevó a cabo un foro empresarial importantísimo al que nosotros fuimos invitados como Casa de México en Málaga y Andalucía, en Tánger, y bueno, estuvo la familia real marroquí ahí impulsando precisamente pues el tejido empresarial y buscando el que se sigan cerrando pues acuerdos y nexos comerciales entre ambas orillas, ¿no?
Y además, ahora que va el señor Macron, hay espacio para todos. Esperemos que esa presencia francesa no excluya o no tapone el incremento de la colaboración y de las relaciones económicas, comerciales, en todos los sectores que tenemos entre España y Marruecos, que, por cierto, estamos organizando un Mundial de Fútbol 2030, que es un hecho muy, muy significativo, Portugal, Marruecos y España. Darme un minuto, hacemos un alto en el camino y continuamos, que hay muchas cosas además que poder analizar.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Llega la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Todo lo que necesitas para tu baño, sin IVA. Del 18 al 26 de octubre, azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Recuerda, semana sin IVA en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Lucas, ¿qué significa que haya miles de soldados de Corea del Norte en Rusia? Putin dice que firmaron un acuerdo de cooperación militar y que es lo más normal del mundo. ¿A ti qué te parece?
Sí, bueno, lo más normal del mundo hasta que llegamos al punto en que Rusia está en un conflicto abierto con Ucrania y que parece ser que la intención es emplear a esos soldados en el enfrentamiento contra Ucrania.
En Kursk, pues, al menos, en la región rusa de Kursk.
Pues por un lado, esto demuestra la debilidad de Putin o la debilidad del sistema militar ruso, que empieza a acusar los casi 3 años de guerra, y el miedo que tiene Putin a llevar a cabo una movilización que afecte ya a los rusos blancos. Es decir, ya no tenga que tirar de todas las repúblicas periféricas y todas las diferentes etnias que conforman Rusia, sino que tenga que empezar a movilizar gente ruso blanco, de los que viven en San Petersburgo, en Moscú y ciudades similares. Eso realmente es lo que Putin está tratando de evitar. Y por otro lado, haber un escenario bastante, iba a decir interesante, no es la palabra, pero por ejemplo, Corea
complicado,
del Sur,
¿no?
Sí, Corea del Sur ya ha manifestado que si eso sucede, se consideran legitimados para enviar equipos suyos, militares, a Ucrania, entre otras cosas, para en un momento dado poder interrogar y trabajar, sobre todo equipos de inteligencia, con los posibles prisioneros de guerra coreanos. No obstante, entre los instructores que ya ha habido, o que ya se sabe que están trabajando en Rusia, ya ha habido las primeras deserciones o intentos de deserción. Y vamos a ver, esos 10.000, ¿cuántos no van a intentar salir corriendo y meterse en la Unión Europea? Que habría que verlo.
Aquí yo observo también dos cosas que me parecen interesantes, ¿no? Una, que hasta ahora el apoyo, digamos, a Ucrania de Corea del Sur había sido bastante mitigado, y ahora este le da un pretexto para aumentarlo. Y por otro, me da la impresión también de que a Kim Jong-un, al líder de Corea del Norte, esto le supone un chute de bastante importante. Es decir, convierte a un país que no dejaba de ser un paria internacional, eso sí, dotado de la bomba atómica, pero vamos, en un actor que tiene su influencia, ¿no? Y naturalmente, pues a través, naturalmente, de la carne de cañón que significan sus propios soldados. O sea, me parece que es un cambio bastante radical y bastante importante.
Quería que analizáramos, Claudia, los BRICS, porque estamos hablando de este acrónimo, los BRICS, que en principio, si no recuerdo mal, se refieren a Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China. BRICS. Pero los BRICS se han ampliado.
Es BRICS-MAX.
BRICS-MAX.
Así es.
Entonces, claro, ahí Putin se siente arropado, se rompe su aislamiento internacional. Entonces, claro, la pregunta es, la India, Arabia Saudí, Sudáfrica, Brasil, ¿qué objetivos pueden tener estos países en un momento determinado teniendo este tipo de cumbres? Porque quieren también mantener buenas relaciones con Occidente. ¿Cómo analizamos esto?
Mira, precisamente, bueno, pues este artículo que escribí para Talayar, ¿no?, de que Putin maniobra a través de los BRICS para crear su mundo paralelo, y en efecto se está convirtiendo el bloque de los BRICS en el bloque de los otros, y dentro de esos otros, pues hay muchos estados paria, ¿no?, comenzando por lo que el propio Biden intentó hacer con Putin y con Rusia, ¿no?, que no lo ha hecho del todo, por supuesto. Interesante porque se han dado cita en Kazán, en Rusia, pues más de 3 docenas de líderes mundiales. Ya los BRICS se han extendido, ya tienen dentro de sus filas, bueno, pues al propio Irán, por ejemplo, ¿no?, a Arabia Saudita. Ahora han tenido 13 países socios invitados. Se ha dejado ver el sátrapa de Nicolás Maduro por ahí, ha ido a la foto, ha ido a tomarse la foto, a insistir que él también quiere que Venezuela, pues, sea un país socio de los BRICS. Y bueno, por supuesto, la insistencia de Putin, que Putin viene poniendo sobre la mesa, es, bueno, pues el de transformar el sistema de pagos internacional, el de transformar el multilateralismo hacia, pues, otras normas que incluyan, pues, las reglas de juego que Rusia quiere imponer ante lo que ha resultado después del final de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido la hegemonía de Estados Unidos, la hegemonía de Bretton Woods, la hegemonía del dólar. Y ahora lo que estamos viendo es que los BRICS se están conformando en un bloque bastante poderoso, porque estamos hablando de economías que son densamente pobladas, de economías que están generando riqueza y de economías que están llamadas a tener un despegue importantísimo en el siglo XXI. Ya no estoy hablando solamente de China, sino de Brasil, sino también, por ejemplo, de Sudáfrica, también de Indonesia. Es decir, que esto no es cualquier cosa, ¿no? Muy, muy imbricado Putin en convencer a China de que haga cada vez más las transferencias y las transacciones, ya no a través de este famoso sistema de pago SWIFT, sino a través del propio sistema de pago que China ha creado hace más de 20 años, que es el sistema de pago interbancario transfronterizo, y que Putin está, obviamente, con sus más de 12 bancos excluidos del sistema SWIFT por las sanciones impuestas por Estados Unidos y Occidente por su invasión a Ucrania, pues obviamente Putin quiere que sea el sistema de pago interbancario propuesto por China el que despegue, y cada vez intenta más que a través de los BRICS el comercio interno entre los BRICS se lleve a cabo no en dólares, sino en yuanes, que es una de las insistencias recurrentes, por supuesto, de Putin, y me parece que terminaremos viendo tarde o temprano, pues, esa transformación del sistema multilateral con los BRICS jugando ahí un papel muy importante,
que,
¿no?
Claudia, con todo mi respeto y cariño, lo dudo. Yo he consultado a expertos y tendría que darse un cataclismo en Occidente para que ese cambio se pudiera llevar.
Tarde o temprano.
¿Tú crees?
Yo no creo que lo vayan a lograr pasado mañana. Esto es una transformación. Es decir, ya el 25% de las operaciones de China con otros países se está llevando a través de su propio sistema de pagos. La economía rusa no ha colapsado a pesar de que están excluidos sus bancos del sistema SWIFT porque China le está ayudando económicamente, porque están haciendo las operaciones y las transacciones comerciales a través de yuanes y a través del sistema de pagos chino. Entonces, ahí está la propia prueba. Ya, ya. Todo comienza por algo. Bueno, yo no dije que va a ser ni pasado mañana ni en 3 años.
Yo creo que sí es evidente que hay un cambio y hay un movimiento geopolítico importante, como yo creo que se apuntaba en otro momento del programa, es decir, que es decisivo y eso es absolutamente innegable. Y donde cada uno trata de poner sus posiciones y donde conviene no dormirse, porque a alguno le puede pillar absolutamente despierto y camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Sí es verdad que, hablamos de los BRICS como si fuera un bloque homogéneo y yo creo que nada más lejos de la realidad. Sí es verdad que si los agrupamos, pues nos da que conforman el 45% de la población y el 37% del PIB mundiales. A eso es precisamente los datos a los que se agarraba el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, para justificar precisamente su asistencia a la cumbre de Kazán cuando no había asistido a la convocada por Ucrania en Suiza para el mismo propósito, teóricamente. Bueno, uno de los propósitos era el de alcanzar alguna vía de paz en el conflicto, bueno, en la guerra que tienen de agresión de Rusia contra Ucrania, ¿no? Pero dicho eso, sí es verdad que de esos países que enumerabas y sobre todo potencias importantes como es el caso de India, que ahora es el país más poblado del mundo ya, por encima de China, pues es evidente que quieren mantener unas relaciones ambivalentes, es decir, pues con unos y con otros. Y eso es le
como
pasa
Turquía,
exactamente y le pasa, bueno, y Turquía siendo un miembro de la OTAN, es decir, ya, muchos claro. De los que han asistido naturalmente a esa cumbre, pues evidentemente no se decantan, o sea que no es un bloque homogéneo. Por cierto, habría que ver también la homogeneidad que tenemos, uno como se está viendo en el caso de la Unión Europea, que es donde ya hay un resquebrajamiento en muchos temas, hablemos de la inmigración, donde ya hay algunos que ya reclaman, por ejemplo, la cláusula de descuelgue, ¿no?
Yo si me permití, yo creo que hay países que habéis citado que están en el medio y están, se han puesto de lado y miran a uno, miran a otro, y depende de quién gane, si gana Rusia o si gana Estados Unidos.
Van en socorro del vencedor, que se dice, ¿no?
Van a ir a un lado o a otro.
Bueno, como lo ha hecho Turquía, pero es decir, yo nunca hablé de que fueran los BRICS un grupo homogéneo. Ahí hay muchas economías parias, ahí hay de todo, pero yo nunca dije que los BRICS eran un grupo homogéneo, ¿no? Creo que sí se están convirtiendo en un bloque que va a tender en determinado momento pues hacer un contrapeso, porque es decir, el crecimiento de la economía mundial se está generando ahí, no se está generando en Estados Unidos, ni mucho menos en el crecimiento de las economías europeas, que llevamos con crecimientos escasos marginales en los últimos años, ¿no? Hay que ver nada más a la locomotora de la Unión Europea, que es Alemania, que está, bueno, pues precisamente con problemas casi para entrar a una recesión en la economía germana, ¿no? Pero sí creo que lo que se está suscitando en los BRICS, pues es como el aleteo de la mariposa, ¿no? Va a terminar generando cambios. Putin sigue maniobrando, China se deja utilizar, por supuesto. Y claro, hay países ahí, pues unos que son los parias, como por ejemplo Irán, como Venezuela, etcétera, y otros que están pues jugando a la doble cancha, porque les tienen un interés económico, porque tienen un interés militar, porque tienen un interés geoestratégico, como es el caso, por ejemplo, de Turquía, que estuvo Recep Tayyip Erdogan en Qatar cuando le estaban haciendo un atentado terrorista en Turquía, ¿no?
Sí. Entonces eso va a depender mucho, Claudia, Lucas, lo que pase el 5 de noviembre. Yo creo que
estamos muy cerca ya, ¿eh?
El 5 de noviembre, el ganador de las elecciones en Estados Unidos, Lucas, pues de todo esto que estamos hablando no va a ser igual, sobre todo de cara a lo que es ahora mismo Occidente, su influencia, su peso, etcétera, etcétera, si gana Donald Trump o gana Kamala Harris, ¿no?
Claro, y de hecho hay muchos movimientos, muchas acciones que se están, digamos, ralentizando o decisiones que no se están tomando en espera de ver qué sucede en Estados Unidos. Hay mucha gente con el freno echado. Dicho esto, quizás la parte positiva de que fuera una victoria de Trump para Europa es que eso nos forzaría a tener que tomar la rienda de muchas de las cosas que ahora mismo estamos delegando en Estados Unidos. Entonces, por ese lado, igual no nos vendría nada mal.
Pues fíjate que las últimas encuestas, Lucas, están apuntando precisamente a que la que se está desinflando es Kamala Harris, y de una manera bastante ostensible. Y además se puede dar el caso, según esas mismas encuestas, y que a medida, no sé si habrá algún cambio en estos días decisivos que quedan hasta el 5 de noviembre. Pero lo cierto es que se puede dar la circunstancia de que Trump gane por primera vez de las tres que se ha presentado a la presidencia, que gane también en número de votos. Porque hasta ahora, tanto en 2016 como naturalmente en las de 2020, había ganado naturalmente en el cuerpo de electores, pero en ninguna de las dos ganó en número de votos. Y en el caso de las de Biden, de 2020 incluso perdió de una manera aplastante. Pero en esta ocasión incluso podría tener, digamos, ese poder popular que da naturalmente el ganar en los dos frentes, no solamente en por el número de electores, tener esos 269 que necesita, sino además en el número de votos.
Hay que recordar que se va a decidir en 6-7 estados, los swing states, los estados del industrializados del norte, Michigan, Wisconsin, Ohio, Pensilvania, etcétera, y que esos estados son los que van a dirimir, como ocurrió en las dos últimas elecciones. Hillary le sacó 3 millones de votos a Trump, me parece, pero sin embargo, luego fue Trump el presidente, porque cada estado, quien gana en cada estado, se queda con todos los delegados electorales.
El
sistema.
The winner takes all.
Bueno, decir que no está hoy María Senovilla porque está cruzando Moldavia, está volviendo a Ucrania, que antes se me había olvidado recordarlo. Lucas, Pedro, Claudia, una noche más, muchísimas gracias, feliz fin de semana.
Feliz Igualmente, fin de semana para todos.
Buen fin de semana.
Hasta pronto. Saludos.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 25 de octubre, hasta aquí, de cara al mundo, en Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.